En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos ya en el teléfono público de Radio Metrópoli. De aquí hasta las 11:59 atenderemos a sus solicitudes en este espacio. Lourdes Torres recibirá sus llamadas, Charlie Flores me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería al micrófono. Estamos todos para servirle. Tenemos participación de usted a través del chat y por supuesto de las llamadas telefónicas. Entre estas, la de Teresita Arroyo, que nos dice, necesito una cita con el traumatólogo, ¿me podrías ayudar? Esto es en la clínica de La Yala. Vamos a ver qué podemos hacer con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por cierto, que quiero agradecer también al equipo de la Secretaría de Salud, tanto a Manuel Ruiz de Comunicación Social, como a la titular de SAMU. Ella nos ayudó también ayer, la titular de Comunicación Social, Gisela Aguirre, que ayer nos dio seguimiento al caso de este jovencito que en Jocotepec estaba pendiente por ser trasladado a Guadalajara. Al final de cuentas, luego de este programa, pasado el mediodía, finalmente se resolvió el asunto y eso me da mucho gusto. Así que yo tenía que confirmárselos porque la gravedad de sus lesiones ameritaba un traslado inmediato y me confirmaron también de SAMU que fue poco después de las 2 de la tarde cuando finalmente lo trasladaron. Así que esa es una buena noticia y ese es el objetivo justo de este teléfono público, hacer el enlace de usted con las dependencias cuando son casos de extremada urgencia o que ya no hay otra solución más que poder pedir la intervención de este espacio. Así que vamos a más participación del auditorio. Hay una llamada ya de Alejandro Orozco, así que vamos a ver qué es lo que necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, licenciado Víctor.
Sí, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Nada más le llamaba pues para agradecer. Uh-huh. Ahora sí que nosotros también fuimos el enlace del caso de esta persona, de este joven.
Ah, ok, sí.
Estaba hospitalizada en Jocotepec y requería la intervención de otro nivel de hospital. Uh-huh. Ayer por su llamada a las autoridades correspondientes, lo que fue Comunicación Social, en cuanto usted nos habló, se comunicaron de Tezoquitlán. Uh-huh. Y agradecer todas las atenciones que ha tenido. Ahorita pues está un poco delicado, pero primeramente Dios y todo va a salir adelante. Uh-huh. Y pues su llamada muy oportuna llegó en el momento oportuno. Y pues solamente también mencionarle a todas las personas que están escuchando estos medios que valora uno cuando está en una ambulancia, que les den prioridad, que no sabemos si llega a estar una familia de nosotros ahí, que vaya en ese transporte. Uh-huh. Y darles prioridad a las ambulancias. Ahora sí que no tengo palabras para agradecer a todos los medios, a la señorita también Lourdes, que estuvo ahí insistiendo, usted que también estuvo llamándome después del programa. De veras que hay gente muy comprometida y falta gente así que haga la diferencia. De verdad, me quedo sin palabras.
No, hombre, pues muchas gracias a usted por confirmarlo. ¿Siempre lo recibieron entonces en el hospital Zoquipan?
Así es correcto. Ahorita ya estamos esperando que se desinflame pues su cerebro. Uh-huh. Para que nos digan qué es lo que va a pasar, si necesita varias cirugías. Pero ya le están dando la atención médica que requiere.
Qué bueno. ¿Todavía no está consciente?
No, ahorita lo tienen pues dormido por la situación que está, pero esperamos el milagro. Ya fue uno que lo pudieron trasladar. Uh-huh. Pero sigue luchando ahí en el hospital.
En el Zoquipan. Bueno, pues es muy buena noticia y le insisto, pues justo con eso habría, con la atención que estuve recibiendo de parte de la Secretaría de Salud y del SAMU durante la tarde de ayer, amablemente se comunicaron para ver cómo le podíamos hacer, vimos el código de traslado, se logró agilizar la situación y bueno, ya está ahí. Entonces ahora a seguir echándole todas las ganas, ustedes apoyando al paciente, él con su esfuerzo también, por supuesto, en cuanto recupere la conciencia, ojalá que esté mejor y vaya evolucionando positivamente. Y pues a hacer oraciones en quienes ustedes crean para que esto pueda salir también cada vez más rápido adelante, ¿sí?
Así es, con Dios, con su ayuda y de ustedes, y agradecer a todos de verdad. Gracias.
Bien. Gracias a usted por comunicarse y esperemos que pronto salgan de esta situación tan difícil. Muchas gracias.
Bendiciones, hasta luego.
Hasta luego, bueno. Alejandra, muy buen día, gracias por comunicarse. Bueno, pues ahí está, es un asunto que ameritaba, por supuesto, toda la movilización necesaria y nos hicieron el favor de ayudarnos en la Secretaría de Salud. Vamos a esperar que en las próximas fechas tengamos noticias positivas de este caso que transmitimos ayer en el teléfono público. Dice aquí, ¿cómo puedo descargar mi número de seguro social? Me dice que mi correo y mi CURP ya está registrado, pero ¿usted quiere reimprimir el número de seguro social o justo cómo, qué es lo que quiere hacer? No sé, no le entiendo. Si lo estaba registrando, a lo mejor está en el portal que es para registro y ya no le permite acceder porque ya está dado de alta. Voy a buscar en el IMSS en este momento a ver qué hay de información para saber en la página de internet qué movimiento se puede hacer para recuperar el número de seguro social. Así que si le podemos ayudar, se lo compartimos en este espacio. Mariana Miranda dice que quiere pedir ayuda porque su hijo Cristian Alonso se encuentra hospitalizado en la Cruz Verde de las Águilas en Zapopan. Se iba a someter a cirugía a las 10, pero ya que no contamos con el dinero para cubrir el pago, no me lo han podido operar. Son 7,830 pesos más los gastos de hospitalización. Y no cuento con los recursos para pagarlo, ya que compré el clavo centromedular que me salió en 13,500, la renta del fluoroscopio de 1,800 y la verdad no cuento con los recursos para pagar la cirugía. A ver si me pueden apoyar, es lo que nos dice en su comentario. Estoy revisando la documentación que me envía para ver qué tanto podemos hacer con este asunto. O pedir servicios de salud, aquí está. Y este supongo que es el documento que genera la Cruz Verde. Y acá están las imágenes de la radiografía de la fractura del paciente. Bueno, vamos a preguntar en los servicios de salud Zapopan a ver qué tanto se puede hacer un ajuste para los pagos correspondientes. Y si hay algo más en que podamos ayudarle, bueno, vemos aquí justo cómo movilizarnos para hacerlo. Está Carmen Orozco en el teléfono, nos llama, nos dice, ya se venció mi licencia de manejo, ¿me podrán renovar por la edad o qué debo hacer? Usted vaya a un médico con el que tenga la confianza, ya sea uno de alguna institución pública como la Cruz Verde o la Cruz Roja para sacar un certificado médico, o en el Seguro Social o en su clínica donde la atiendan, en el Hospital Civil, por ejemplo, por decir ejemplos, ¿no? O con un particular. Dígale que le dé un certificado médico para ver qué aptitudes tiene, para ver todavía si puede manejar, sobre todo de vista, reflejos y movimientos. Si el doctor autoriza, dice que usted puede seguir adelante, le van a dar ese certificado médico. Si el médico le dice, sabe que usted ya no puede porque ya no ve, tiene cataratas, tiene vista reducida, no sé, lo que sea, ya no podrá sacar la licencia de conducir, pero si a sus 80 años está en buenas condiciones de salud, le pueden entregar otra vez la licencia de conducir en la Secretaría de Transporte, pero previo certificado médico que así lo avale. Vámonos con la llamada de Jorge Salcedo, él está en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
¿Qué tal? Buenos días, licenciado.
Buenos días, a sus órdenes.
Mire, tenemos el problema de que mi mamá ocupa una operación y el seguro desde enero tenemos ya todos los papeles y no nos han resuelto nada.
¿Qué pasa? ¿Por qué les dan la negativa del servicio? Cuénteme.
Pues nos dan varias veces que vamos y nomás nos hacen largas, que ya está para que nos hablen y nomás no nos hablan.
Pero no hay una razón, simplemente no se comunican, ¿o qué? O no hay insumos, o no hay personal, o debe de haber una razón, ¿les explicaron?
No nos dicen, nomás nos dicen que están lista de espera.
¿En qué clínica le están atendiendo?
En la clínica 110.
¿Y qué operación es lo que le tienen que hacer, me repite?
Es en la tibia y peroné, creo, le tienen que pegar porque hace 4 años la operaron, pero no quedó bien. Se le despegó. Y ahora le tienen que volver a operar para pegarle el pie.
¿Con tornillos y toda la cosa?
Sí, de hecho tenía tornillos y todo, pero ya no lo soporta. Así, el problema es ese, de que ya no aguanta el dolor. Y ellos pues todavía no se hacen largas, pues.
¿Qué edad tiene la paciente?
72 años.
Bueno, vamos a preguntar en el seguro, ¿qué se puede hacer? Ellos se ponen en contacto con usted y le dan una respuesta, ¿sí?
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted, licenciado.
Hasta luego. Yo paso sus datos de contacto, atento, por favor, al teléfono. Vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte para seguir atendiendo mensajes y llamadas en este teléfono público. Bien, tenemos más llamadas. Este es un servicio social. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para la paciente María Eugenia Castillo, que está en el Hospital de Especialidades San Francisco de Asís, de la Avenida Américas. Presentarse de lunes a viernes de 8 a 7 de la noche. Es un horario muy amplio en el banco de sangre para que puedan captar la donación. Le insisto, Hospital Especialidades San Francisco de Asís, la paciente María Eugenia Castillo. El teléfono de contacto con la familia, si usted quiere ayudar, 3314-10-2426, 3314-10-2426. Francisco Silva, me van a mandar un auto con placas de Durango, lo legalizarán en Tijuana. ¿Tendré algún problema en Jalisco? Bueno, si está con placas ya de Durango, me refiero a que fue legalizado después de su importación de los Estados Unidos, lo que tendría que hacer acá es acudir al centro de validación vehicular si usted quiere circular con placas de Jalisco, para que le cambie las placas y tenga que pagar eso sí doble. Si va a mantener las placas de Durango, lo que tiene que hacer es verificar conforme a la placa que le corresponda y prepararse, porque cada que tenga que hacer el refrendo vehicular, pues va a tener que ir a Durango. O sea, problemas no hay, si no hay nada irregular ni ilegal, no pasa nada. Siempre que traiga placas de Durango. Si trae placas de Estados Unidos, va a tener más problemas porque estará sujeto a una observación permanente de las autoridades, de la policía y de la Secretaría de la Policía Vial, perdón. Entonces, no le veo problema yo, simple y sencillamente que esté bien legalizado y que tenga sus placas del estado de Durango. Si ya lo va a dejar aquí de manera permanente porque se lo va a quedar, lo va a comprar y va a ser suyo, cámbiele las placas por las de Jalisco, porque es mejor que le hagan una validación, que tenga el vehículo a su nombre y que todos los trámites sean en esta entidad sin tener que batallar en ir a Durango para cualquier otro tipo de trámite. Es mi recomendación, pero usted tiene la última palabra, usted es el dueño, usted decide qué hace justo con ese vehículo. Vámonos con un par de mensajes del auditorio. Dice aquí, te hablo porque en mi calle hicieron una obra para cambiar el drenaje y también cambiaron las tomas de agua, pero resulta que ya terminaron y mis otros vecinos y a mí no nos conectaron a la red de agua como estábamos, nos dejaron sin agua. Hablé con el encargado, dijo que tenía que hablar con el arquitecto, pero no me supo dar razón y el teléfono de esa persona. Esto es en la calle de las Américas 191, San Pedro Tlaquepaque. Espero me puedas ayudar a solucionarlo, dice Salvador Ledesma. Es una obra que hizo una empresa contratada por el municipio. Bueno, tienen ustedes como ciudadanos afectados que presentarse a la Dirección de Obras Públicas de Tlaquepaque para presentar su inconformidad. ¿Por qué? Porque aunque la empresa sea una particular que está dándole servicio a San Pedro, la obra la encargó el ayuntamiento, si no, no se pudiera haber hecho. Existe una supervisión de obra y ese supervisor de obra debió fijarse que las personas quedaran conectadas al suministro ordinario de la línea de agua potable. En caso de no ser así, bueno, pues ya tienen que corregirlo. Si hay que abrir el pavimento o el concreto, es problema de la contratista, no es problema de ustedes, pero tienen que ir ustedes a la Dirección de Obras Públicas, que está en la cabecera municipal, a presentar su queja por escrito. Lleven un escrito, lleven fotos, váyanse todos los vecinos inconformes y lleguen a Obras Públicas para que lo resuelvan. Si son tres, bueno, vayan esos tres para que reporten la problemática, lleven un mapa, expongan quién. Si tienen el nombre de la empresa, mucho mejor, pero tienen que hacer su inconformidad lo más rápido posible antes de que la constructora se vaya. Y lo más importante, antes de que la administración termine, si no, le van a pasar la bolita a la que sigue y va a ser más difícil que resuelvan su problema. Acá nos dice, me operaron de la tiroides desde el 28 de mayo en 2023 y desde diciembre se me ha estado abriendo. Solo me dicen que resulté alérgica al hilo de seda, pero eso se abrió. Pero no me dan solución, ya son 2 semanas para acá que me molesta al hacer esfuerzo y me pongo afónica por segundos y me da tos, no sé qué hacer, me operaron en la 46. Pues es un asunto que tiene que atenderse en el área de urgencias o en el área de especialidades. Si no lo pueden resolver en la 46, que la deriven a centro médico con los especialistas, porque usted tiene que darle otra alternativa de solución. No puede estar con la herida abierta, eso es muy delicado. Así que por la urgencia del caso, se lo voy a pasar a Dalia de una vez para que nos ayuden a derivarla donde corresponda. No me puso su teléfono de contacto, pero yo lo voy a tomar aquí porque no la puedo dejar así y que se arriesgue su salud por falta de esta comunicación. Así que lo pasamos al equipo del IMSS, ellos se ponen en contacto con usted, así que por favor, atenta a la llamada telefónica. Vicente Aguayo está en el teléfono público, así que vamos a ver qué es lo que necesita. Adelante, dígame por favor.
Adelante. Buenos días.
Buenos días, dígame.
Muchísimas gracias por el espacio que nos da. Ya es, no es la primera vez que ocupo el espacio, por eso te digo, y los resultados son buenos, así que esperemos que en esta ocasión sea lo mismo. Es una cuestión de gracias. Agua potable, pero es una cuestión que se está yendo un poquito más allá, es integral, es en la delegación de San Sebastián el Grande. Uh-huh. Estamos hablando que posiblemente estemos involucrados algunos 6 fraccionamientos. Pero yo te hablo exclusivamente del de Paseo de las Aves, que es donde yo vivo. Ya tenemos años que cada día el suministro de agua se va disminuyendo, y el costo pues del cobro anualmente pues sigue aumentando. En estos últimos días, en estos últimos meses, se ha acrecentado mucho la situación. Dicen los de agua potable, que es el ingeniero Gonzalo Chávez, que el pozo ya no está dando suministro suficiente de agua. Entonces a nosotros nos estaban abasteciendo con pipas. Pero las pipas se supone que primero eran 14 y luego a veces nada más van 3. Entonces si no hay un nivel óptimo para la cisterna, pues no tenemos agua, ¿no? Y estamos hablando que es un fraccionamiento por lo menos de 400 viviendas. Hemos hablado con Participación Ciudadana, con la licenciada Violeta Zaragoza. Tuvimos una mesa de trabajo hace como un mes con el licenciado Cifredo Padilla, también con el ingeniero Gonzalo. Tenemos comunicación todos los días vía WhatsApp con la señora Luz Martínez, que es el enlace de Participación Ciudadana. Y en aquella ocasión, en la mesa de trabajo, nos dijeron que ellos estaban por realizar un trabajo que iban a conectar la línea directa del pozo para darnos agua. Y el ingeniero Gonzalo nos prometió que eran 12 horas de agua. Uh-huh. Bueno, ¿dónde está la solución? ¿Están esperando o se están retrasando? ¿No están haciendo nada? También nos comentó el ingeniero Gonzalo en esa ocasión que se estaba pensando en un pozo porque el de nosotros ya no está abasteciendo. Uh-huh. Pero ¿cuánto tiempo se va a llevar eso? Y como estaba hace rato comentando, se va la administración y ¿qué pasa? Ahí alrededor hay un fraccionamiento que se llama San Antonio. Hace 5 años su pozo dejó de dar y ahorita les están abasteciendo con pipas y creo que les dan agua una vez cada tercer día. Entonces, esta situación está alrededor de San Sebastián el Grande. Yo le digo, yo hablo de Paseo de las Aves, estamos pegados con Jardines de San Sebastián. Arcos de San Sebastián, que es la roca, también tiene problemas de agua. San Antonio, Real de San Sebastián y Residencial de San Sebastián. Ya hemos puesto quejas, tengo muchos números de ayer, también ya se puso una queja ante Derechos Humanos. Hablamos al número de pipas del ayuntamiento, a la extensión 4202 ayer. Sí nos contestaron en la mañana, pero después de mediodía ya no contestaban el teléfono. Y esta es una llamada de atención a los que dirigen, a los que están en el ayuntamiento, pues a los que tienen la responsabilidad de darnos los servicios, pues que se pongan las pilas, porque ya hace como un poquito más de un mes cerramos la carretera. Uh-huh. Sabemos que perjudicamos a muchos más, pero esa es de la única manera que nos hacen caso. El día 30 del mes pasado, el ingeniero Gonzalo y el licenciado Sigifredo quedaron muy, muy cordialmente de que iban a hacer una reunión el día a las 7 de la tarde en la Casa Club, y ellos cancelaron. Entonces, de la única manera que van y nos visitan es cerrar la carretera, pues bueno, nosotros les estamos dando hasta el día de mañana, porque si no, vamos a volver a cerrar la carretera para que vayan y nos expliquen y que haga la conexión que dijo que iba a hacer, hasta donde yo sé ya la hizo, que iba a ser un entronque, así lo dijo, y que íbamos a tener agua a 12 horas. Uh-huh. Está bien, pero que cumplan las autoridades, porque le digo, es complicado. Y ahorita se viene el tiempo de estiaje más fuerte, y sin agua, ¿cómo le hacemos?
Claro. Sí, además hay que recordar que en esa zona de Tlajomulco pues está una sobreexplotación tremenda debido a la gran cantidad de fraccionamientos que hay, entonces no hay agua que alcance ante el desarrollo desordenado, y si ya no hay una fuente de abastecimiento fija, no sé qué alternativa le pueden dar a ustedes, porque no sé si los puedan conectar al sistema de agua o los puedan conectar a alguna red ya existente. Por ejemplo, no sé qué tan lejos esté la de Santa Fe, pero alguna alternativa de solución a la problemática, ¿no? Tratar de hacer un estudio integral y que le resuelvan el problema.
Santa Fe sí estamos algo retirados. Uh-huh. De San Sebastián el Grande estamos hablando que más o menos sería un promedio entre 3 y 4 kilómetros de los fraccionamientos que le menciono. Hay un fraccionamiento que está continuo a nosotros, que de alguna manera se ha dicho o se dice pues que no está regular, que es Villas de San Sebastián, que tienen un pozo de una profundidad creo que de 400 metros, incluso su cisterna se ve que está rota y está tirando agua y no nos pueden conectar. Nosotros estamos como a 30 metros de nuestra cisterna, nuestro pozo está como a, no creo que sean 200 metros, como usted comenta, creo que ese es algo irregular que hicieron, pero ese fraccionamiento tiene como 6 años. Uh-huh. El agua no tiene dueño, y nosotros no estamos pidiendo que le quiten a los demás para darnos a nosotros, sino simplemente claro, que nos den lo necesario pues para poder llevar esto, porque le digo, ahí es en donde yo le hablo, es un fraccionamiento de duplex,
claro,
y a veces abajo sí hay, pero los de arriba no tenemos, mucho menos la presión para que se llene un tinaco y podamos estar por lo menos uno o dos días sin agua.
Si esta situación es crónica, ¿ya se le han planteado los candidatos a la presidencia municipal?
No tuvimos oportunidad de ver, pero el candidato la vez que visitó el fraccionamiento habla lo mismo que dicen las autoridades, como el gobernador Luis Casado, que tenemos agua para 35 años, pues en dónde está el agua, ¿no? O sea, a lo mejor 35 de vida, pues si me los asegura, pues lo compro, ¿no?
Claro.
Pero ahorita es la situación, ahorita es la contingencia. Y digo, no queremos perjudicar a nadie más, pero si no, vamos a tener que cerrar. Por eso, de esta manera, les hago una atenta y cordial invitación a que vayan y se presenten y hagan las pruebas o que nos den solución, porque mire, la cisterna de nuestro fraccionamiento es muy grande. Una pipa de agua nos da más o menos un nivel, sube un nivel alrededor de un centímetro. Uh-huh. O sea, pueden echar 20 pipas y son 20 centímetros de agua. A lo mejor con esos 20 centímetros de agua, según las indicaciones técnicas que tienen ellos, nos dan en un turno nada más. Pero pues prometieron 14. Nos dicen uh-huh. que nos estaban pasando agua del pozo de jardines, porque ese pozo pues es desde que los fraccionamientos se hicieron, estamos hablando de 29, 30 años. A lo mejor el pozo ya no está dando. Pero si ya el pozo ya no está dando y ya tenemos años con esta situación, ¿por qué esperarse a solucionar el problema integral alrededor de un pozo profundo para todos los fraccionamientos? Y hasta ahorita está en planes. Uh-huh. No hay nada concreto.
Lo que debe de hacer aquí es una claridad de si hay o no fuentes de abastecimiento, que eso es lo que no nos dicen. A lo mejor, digo, es que no se trata de perforar más al fondo, más bien es ver que dónde se pueden buscar las fuentes de abastecimiento y que sean, por supuesto, fácil de administrar, ¿no? Que se puedan permitir la recarga de los mantos freáticos.
Así es.
Y eso no se ha dicho. La parte que nos hace falta es la transparencia de la información de si tenemos un riesgo de sequía latente o no. Y con estos problemas que hemos tenido de climatológicos últimamente, de las falta de lluvias del año pasado, pues aquí están ustedes batallando más que los años anteriores.
Sí, incluso es una cuestión integral, como les comentaba, porque también tendrían que ellos ir y revisar quién paga o quién no paga el agua y de alguna manera hacer que todos de alguna forma contribuyamos. Yo no debo nada, o sea, año con año, tenga o no tenga, o tenga poca o no tenga poca, hay que estar pagando. Y también ir y ver, oye, no, también como autoridad, alguien que esté lavando su carro con la manguera, montarlo. Uh-huh. No por el hecho de que la pagues cuando llegue, la puedas tirar, pero es una condición integral. Ya se le han comentado mucho a ellos que, ¿por qué no hacen pozos de absorción? Y dicen uh-huh. que los pozos de absorción de alguna manera no son la solución, pero ellos son los que saben en las cuestiones técnicas, nosotros claro, nada más vemos las cuestiones lógicas, pues. Uh-huh. Pero exacto, sí, te agradezco mucho el espacio. Esperemos que se comuniquen, porque te digo, hemos trabajado en mesas de trabajo y tienen un número telefónico. Uh-huh. Si no, el día de mañana, pues los vamos a hacer una cordial invitación cerrando la carretera.
¿A qué hora sería la manifestación en Tlajomulco de Zúñiga?
Más o menos nosotros lo estamos haciendo alrededor de las 6 en adelante.
6 de la tarde.
Sí, porque es cuando la mayoría de los vecinos llega de trabajar.
Uh-huh. ¿Y a qué altura se instalan para el bloqueo?
Lo hacemos afuera del fraccionamiento Jardines de San Sebastián.
Jardines
ahí
de San Sebastián.
Ahí adelantito hay unos negocios y ahí lo hacemos. Uh-huh. Ya lo hemos hecho algunas veces. La última vez lo hicimos, cerramos de manera total y luego abrimos para que puedan pasar. Pero de todos modos, hacemos caos, molestamos uh-huh. a la gente.
Claro.
Pero si los señores nos van y nos visitan, se comunican y nos visitan, nosotros evitamos eso, pero que sea pronto, porque no podemos estar mucho tiempo así sin el servicio de agua.
Pues que se distraigan un poquito de las campañas electorales que los tienen muy ocupados en Tlajomulco por tratar de retener ese municipio, así que necesitan movilizarse.
A lo mejor se ocuparan un poquito de ese dinero, uh-huh. a lo mejor ya hubieran hecho algún entronque, ya hubieran hecho algún estudio, ya habían de haber revisado algún lugar donde se haría propicio un pozo profundo para abastecer de agua a estos fraccionamientos y evitarnos este problema.
Claro, sí, tiene toda la razón. Y ya creo que también en este país deben de cambiar las prioridades. Estamos gastando muchísimo dinero en publicidad y en promoción para los candidatos en las elecciones. Dinero que la verdad deberíamos mejor aprovechar para resolver los problemas de la gente. Eso sí debe de quedar claro. Y pues yo leía con mucha sorpresa en este momento, en este día, en las notas informativas, que, escuche usted, Jorge Álvarez Máynez ha invertido 25.5 millones de pesos en publicidad en redes sociales. Xóchitl Gálvez, 79.5 millones de pesos. Y Claudia Sheinbaum, 23 millones de pesos. Con eso sale una red de abastecimiento de agua para Jalisco y, en el caso de Tlajomulco, con la mano en la cintura, ¿eh?
Fácil. Porque a nosotros nos dieron más o menos el comentario que perforar un pozo más o menos sale alrededor de 8 millones de pesos.
Fíjese nada más.
Pero somos 5 fraccionamientos, o sea, uh-huh. ahora sí como por ahí algunas cartulinas de algunas personas que tienen problemas de personas desaparecidas, no me puedo comprometer con los demás, uh-huh. pero a mí solucioname el problema de agua y no la quiero las 24 horas del día y te doy mi voto.
Claro, buena reflexión. Bueno, pues gracias por darnos cuenta de la situación que están viviendo, advertirnos de la manifestación y esperemos que este llamado de atención sirva para que Tlajomulco de Zúñiga se active y los pueda atender antes de que esto termine en una manifestación en las calles.
El agradecido soy yo por el espacio que nos das. Muchísimas gracias. Bonita tarde.
Gracias. Muy, muy buen día. Vamos a la pausa, Charlie. Regresamos después del corte. Estamos en el teléfono público que ya va a la mitad. Tenemos notas de voz, vamos a escuchar esta primera y luego continuamos con las llamadas del auditorio que tenemos en puerta, además de una participación en vivo que nos está esperando ya en línea telefónica, así que vámonos con esta, mi querido Charlie, es la primera.
Muy buen día, Víctor, es más que nada, pues quería pedir el favor al gobierno municipal, al gobierno del estado, y también pues, ¿por qué no?, al gobierno a nivel república, de que vayan pensando en reformar una ley a favor del medio ambiente para que se promueva en la sociedad el que se ha plantado un árbol afuera de cada casa, ya sea un jardín, y si no se puede jardín porque pues hay casas que son pequeñas y no cabe ni un alfiler, pues ya mínimo fuera de la casa, pues en medio de un cajetito que se pueda hacer en el subsuelo, no sé, ver la manera de promover que haya un árbol en cada casa, y si se puede, ¿por qué no? Estar área de jardín, 100, unos metros de jardín, para que se promueva, igual pues apoyar por medio de parques y jardines del municipio, que se pueda apoyar a las personas para el mantenimiento del arbolado. Te comento esto porque pues el día de ayer andábamos en las compras ahí por el mercado de Atemajac, allí Atemajac del Valle, en esa zona, unas calles quedan muy bonitas, ¿por qué no? Pues con su respectivo cemento hidráulico y todo, pero pues sí, la verdad es que, o sea, no hay árboles. Tenemos que promover el cuidado a nivel sociedad de los árboles y una cultura más rica para el medio ambiente. Que tengan muy buen día, saludos a todos y felicidades, Víctor, por tu programa. Gracias.
Bien, pues muchísimas gracias. Creo que vincular este tipo de acciones al pago del impuesto predial para obtener beneficios sería muy interesante, pero además que los municipios tuvieran alguna alternativa de apoyo, porque luego ya las personas van dejando de cuidar los árboles, se convierten en un problema, quieren que les paguen todo, que el ayuntamiento los retire, los pode, los quite, y no se hacen responsables de sus obligaciones, entre estas la de barrer. Entonces, no es que esta sea la justificación para no tener arbolado, pero sí necesitamos cambiar la cultura. Insisto, todos quieren la sombra, todos quieren que esté fresco cerca de donde viven, pero nadie quiere hacerse cargo del arbolado, y eso es lo que está afectando a esta zona metropolitana de Guadalajara. Ernesto Corona está en el teléfono público, le damos la bienvenida y ya le escuchamos. Adelante, dígame. Ya está al aire, adelante, dígame.
Gracias, bueno. ¿Sí me escucha?
Sí, por favor, continúe.
Gracias, mira. Soy su servidor, Ernesto Corona. La otra vez escuché yo en uno de sus programas que cuando se pierde alguna credencial o algo de lo que dio la Secretaría del Bienestar Social, que usted pues da apoyo para poder recuperarla. Uh-huh. Mire, yo tengo un hijo que tiene autismo y nosotros dejamos de retirar el dinero porque queremos hacerle un estudio de audiología que no escucha tampoco muy bien y es por eso que casi habla muy poco. Y estábamos juntando el dinero ahí, pero resulta que ya la credencial ya no la encontré. Entonces yo pienso, como Maximiliano seguido me la agarraba. Bueno, Maximiliano es mi hijo, perdón, el que está discapacitado. Me la agarraba y pues ya cuando la busqué yo ya no la encontré y pues no he podido pues entrar a la fui al Banco del Bienestar y les dejé ahí los datos. Uh-huh. Entonces pidieron un folio que es el que va anexo a donde ponen los datos de cuando hace uno la solicitud para el apoyo. Uh-huh. Es cuando ya le llega a uno la credencial junto con la hoja que viene ahí explicando el NIP o la clave pues para mover la tarjeta. Uh-huh. Y no encuentro el talón ese que me pidieron ahí en la Secretaría de Bienestar ahí en Palacio Federal,
ni el talón de registro ni en la carta donde viene el plástico.
No, pues mire, la carta creo sí está, señor Víctor, la casa. Uh-huh. Creo sí está, porque yo puse el folio aparte pues para cualquier cosa o algo, dije, bueno, pues aquí lo tengo cuando se necesite, y pues no, ahora que lo ocupé no lo encontré.
Uh-huh. Bueno, lo primero que tiene que hacer es reportar el plástico como extraviado por teléfono. ¿Ya, eso ya lo hizo o todavía no?
Sí, ya la reporté ahí en la con el nombre pues de mi hijo Maximiliano.
Ajá.
Caso federal.
¿Pero qué folio le dieron de reporte?
No sé, tengo ahí el porque me dijo el señor, dice, es que necesita que se vea, dice, en el sistema si ya estaba recibiendo el apoyo. Le dije, sí, ya estaba recibiendo.
Exacto.
Pero no, pues nada más me tomaron los datos, pero no me dieron así un folio, un número o algo que me quedan con este, ¿va usted a seguir viniendo? ¿Va?
No, es que por eso le decía, no ha hecho el procedimiento correcto. Usted debe llamar a un teléfono en México para reportar la tarjeta extraviada. Una vez extraviado el plástico, con el folio que le van a dar por teléfono, se tiene que presentar a Lerdo de Tejada, aquí donde está la Secretaría de Bienestar, y pedir la reposición del plástico del beneficiario.
Sí.
Eso es lo que tiene que hacer. En el Palacio Federal no hay nada que hacer, se tiene que hacer directamente en la Delegación Jalisco de la Secretaría de Bienestar. Le voy a pasar el número al que tiene que reportarlo.
Sí, ¿me da un segundito para apuntarlo?
Lo voy a regresar con Lulú porque estamos al 45 y necesitamos ya irnos a la pausa, pero lo digo al aire para que ella se lo comparte. Es el 800 821-3844, repito, 800-821-3844. Tiene que tener a la mano la CURP y la INE para confirmar datos personales o los datos en este caso del beneficiario, que es su hijo, y ellos le van a generar con eso un nuevo folio para que pueda desactivar la tarjeta anterior, activar la nueva y usted pedirle en la Secretaría de Bienestar, ¿sí?
Ajá.
Muy bien, lo regreso con Lulú para que ella le pase el número con más calma.
Sí.
Muchas gracias. Sí,
porque nada más se apunté de los 800,
claro. 820. Lo entiendo, no se preocupe, pero Lulú le pasa el dato, ¿sí?
Sí, señor Víctor, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a usted, hasta luego. Vamos a hacer una pausa, regresamos después del corte. Hay llamadas del auditorio. Jesús Plazola dice: a mi madre también le han negado la cirugía, tiene casi un mes con problemas en la vesícula, solo le ponen suero y la mandan a su casa con todo y dolor, le dieron pase para la 89 a valoración hasta el 22 de junio, la pueden apoyar, y me deja aquí también el teléfono. Lo pasamos también en espera de que le den respuesta y se comuniquen con usted. Jesús Plazola. Alberto Martínez: sale agua de varios colores, chocolate, piña, etcétera, en Pinar de las Palomas, calle Pinar, entre Aves del Paraíso y Canarios en Tonalá. Tenemos que comprar garrafones de agua para lavar trastes y eso no es justo, dice el comentario. Marta Ramírez: no tenemos agua desde hace una semana en el Saus, Islas Bálticas, 3456, entre Isla Maracas y Jaime Torres Bodet. El folio de reporte al CIAPA de apenas ayer, 1143-2505. 1143-2505. Sandra González: trabajé 5 años, dejé de trabajar casi 30 años. Me puedo pensionar porque ya voy a cumplir los 60 años. ¿Qué hago? Pues mire, es muy complicado lo que tiene usted que hacer porque necesita reunir, si es ley 73, por lo menos 500 semanas cotizadas del IMSS. Si fuera de ley 97, pues tendría que reunir 750. Y ya para el tiempo que le queda va a ser muy complejo que lo pueda reunir. Yo qué le sugiero, Sandra, que le hable otra vez a Lulú y le pida el teléfono de Patty o de Claudia del Rocío Álvarez para que le expliquen ellas qué alternativas tiene para pensionarse. 5 años es muy poco, entonces la verdad sí yo veo difícil que pueda pensionarse. No es así de sencillo, hay que cumplir algunos requisitos, así que le sugiero que se contacte con una asesora para que le diga en la realidad, de acuerdo a su situación personal, qué se puede hacer, si hay posibilidades de que se pensione. Definitivamente usted queda fuera de este beneficio. Otra nota de voz, Charlie, vamos a escucharla.
Hola.
A ver, otra vez, permítanme.
Licenciado Víctor, mi nombre es Yolanda Larios. Nada más para comentarles que me pueden ayudar, qué debo de hacer. El mes pasado fui con la doctora del IMSS. Me había hecho una mastografía hacían 3 meses allá afuera del seguro, en la clínica 34. Pero me dieron un disco nada más y me dijo la doctora: no, es que estos aparatos de aquí no sirven, no me lee el disco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo problema en mis senos desde hace años. Tengo fibrosis. Entonces me tienen que estar diciendo si estoy más mejor o peor. Pero pues que no se pudo leer el disco. ¿Yo qué hago con el disco? Fui a un ciber y no se pudo imprimir. Entonces, ¿para qué nos hacen los estudios? ¿Nos lastiman tanto? ¿Para que nomás ahí está el disco? ¿Yo qué hago con el disco, licenciado? Entonces quisiera que me diera algún consejo a seguir, por favor. Y mi número de teléfono es 33-104-98-837. Muchas gracias por su atención y lo felicito por su programa. Gracias.
Bueno, primero que nada, eso de los discos no lo habíamos tratado el tema, pero yo considero que es tecnología ya vieja, obsoleta, que no debería estar utilizando el Seguro Social. Buscar alternativas para almacenar la información, la imagenología en la nube, para que pueda ser de fácil transmisión y de manera estandarizada entre laboratorios, entre clínicas, entre hospitales y entre particulares, inclusive las personas. Creo que en su caso lo que pasó es simple y sencillamente que el estudio no sirvió de nada, no se registró, no hay ninguna información pues ahí validada que pueda aprovecharse. Si en otra clínica del Seguro Social no lo pueden leer, bueno, pues entonces ya no sirve de nada, hay que repetir todo el proceso. ¿Qué podría hacer? Bueno, pues pasarle sus datos al equipo de comunicación para si usted puede ser incluida en otra campaña de revisión de mastografías, la pueden atender o que la deriven a otra, otra institución como Centro Médico o la 46 o la 110, no sé, la 180, donde sí puedan hacer el estudio, donde sí les sirva y donde puedan encontrar una atención y seguimiento a su problema. Me quedo con su teléfono de contacto, lo paso enseguida. Mientras tanto voy a escuchar a Maritza Corona, que está en el teléfono público. Adelante, ya la escuchamos, dígame.
Hola, buen día.
Buen día.
Víctor, mira, tengo problemas con el CIAPA desde agosto. Voy a tratar de ser lo más breve. Había una fuga de agua que comenzaba en la casa de mi vecino, en la parte, digamos, de un lado de la parte de mi vecino, de la casa de mi vecino, perdón, y llegaba hasta la mitad de la cuadra. Después de 3 meses y medio que hice el reporte en agosto, vinieron por fin, dejaron un desastre, se cayó la, o con los golpes tiraron la reja, las dos hojas de la reja de mi casa, partieron una barda desde arriba hasta abajo, que corresponde tanto a mi vecino como a mí, y bueno, hicieron 1.5 meses. Supuestamente arreglaron. En febrero se fuga nuevamente el agua justo en la puerta de mi casa, bueno, en la donde comienza la rampa. Hago el reporte el 11 de marzo y me atienden hasta el 8 de abril. Viene una persona de nombre Héctor Pineda, a quien le digo, mire, el problema es que vienen los trabajadores, pero nadie supervisa lo que están haciendo. Arreglan aparentemente, y ahorita el problema es que contigua, la finca contigua a donde yo vivo es un consultorio médico. No había necesidad de que abrieran ese espacio. Sin embargo, desde agosto, como que estaban buscando de dónde iniciaba la fuga y abrieron a diferentes distancias de la banqueta y de la calle, hoyos que no eran necesarios, incluso hasta en la jardinera. Medio arreglaron y ahorita, a consecuencia, yo creo que de tanto golpeteo y todo, en la última ocasión que pavimenta, no dejan bien. Está hueco la parte del lateral, vamos, del consultorio que está al lado de mi casa, y ya se abrió un hoyo que está peligroso, que nosotros pues le pusimos una cinta de precaución para evitar que caiga alguien, y aparte en donde inicia la cochera de la casa, donde inicia la rampa, ya también se está abriendo otro hoyo porque no lo dejaron bien. El problema es que no hay forma de salir ni entrar de la casa en el carro, porque está ese problema, y pues en la ocasión que yo quise salir, crujió el pavimento, y se ve el hoyo. La cuestión, ahorita acabo de hablar hace 10 minutos, 15 minutos al CIAPA. Desgraciadamente no alcancé a tomar el nombre de la persona, me lo dijo muy bajito. Les comenté lo mismo que te estoy comentando a ti, y me colgó, o sea, me dio un número de reporte, le digo todo el suplicio por el que hemos pasado, que ha reportado el médico que está aquí al lado, he reportado yo, y sin embargo, nadie nos hace caso. Me dice que porque el trabajador que vino la última vez, era un trabajador de la unidad 887, vino el 18 de abril, que él dijo que a él no les corresponde. Le dijimos, el personal de la clínica como yo, o sea, a ver, nosotros no hicimos todo ese desastre, a nosotros no nos corresponde, y si nosotros hiciéramos el arreglo, pues así nos iría con el CIAPA, porque estamos haciendo un trabajo que es en la calle. Entonces, nosotros no podemos tocar eso por lo delicado, creemos que podría ser, pero el CIAPA no quiere arreglar ese problema, que desde un principio es un trabajo que no se hizo bien. Uh-huh. Aquí a la casa, cuando en agosto, en diciembre, vinieron el 13 de diciembre a arreglar, hubo necesidad de que viniera una ingeniero de nombre Linda, la arquitecta Kelly Gutiérrez. Vieron el desastre que habían hecho, pasa el tiempo, llega esta persona, Héctor Pineda, ve la situación, y aunque venga la gente del CIAPA, los que ya no son parte de las cuadrillas, de todos modos no arreglan el problema. Y a uno, pues bueno, primero es la angustia de saber qué es lo que está mal, cuál es la parte que está mal del pavimento que no debemos de pisar o que no estamos seguros. Ese es en primera de cambios y en primera y en segunda instancia es, pues tampoco no podemos hacer una vida tranquila porque no podemos salir, al menos nosotros no podemos sacar el carro ni meterlo, porque insisto, está el peligro de que se está partiendo el pavimento, uh-huh, que ellos no dejaron bien.
Claro, páseme su petición en concreto, señora, porque me queda minuto y medio.
Claro, nada más, necesitamos que manden a la cuadrilla, uh-huh, indicada, que venga a pavimentar estas dos zonas que están peligrando.
Sí.
Insisto, no podemos entrar ni salir de la casa, y en el caso del consultorio no se puede, es un hoyo de al parecer unos 50 centímetros a lo mejor de diámetro, uh-huh, o de más bien de radio.
Sí. Cruce, ¿sí?, de calles y colonia, por favor, otra vez.
Es Monte Everest, esquina, sí, con Avenida Sierra Madre.
Perfecto. ¿Colonia?
Independencia Oriente.
Muy bien. Y dice que marcó ya al CIAPA, ¿qué número de folio le dieron?
El número que me dieron, 1143-3318.
Lo repito, 1143-3318. ¿Estoy en lo correcto?
Así es, Víctor.
Bueno, muy bien. Lo tomamos aquí para pasárselo también al equipo de comunicación de CIAPA y que nos den una propuesta de seguimiento, ¿sí?
Qué amable, muchísimas gracias.
Gracias y muy buen día. Hasta luego. Jorge Hernández, ha ido varias veces a la clínica por medicamento, pero nunca hay. Aquí no aplica lo de la megafarmacia. ¿Qué hago? ¿Sí? Si es una del IMSS, tiene usted que marcar a la megafarmacia para que le surtan ese medicamento. La señora Muñoz, hay vecinos que no nos dejan tener árboles. Nosotros, árbol que ponemos, árbol que nos quita el vecino. Denúncielo. Sobre todo, haga una queja formal al Ayuntamiento de Guadalajara por la destrucción de este arbolado. Y Ecología tendrá que intervenir para sancionarlo, pero no se deje, cómo se va a cruzar de brazos porque el vecino no quiere árboles, ese es un error. Nos vamos, termina el teléfono público, gracias por acompañarnos, nos esperamos mañana otra vez a las 11:00.